Sector, bienvenidos. Esto es Y aquí comienza Africanía. Nos encontramos en el primer y único programa de la radio española dedicado íntegramente a la información, a la actualidad, a las sociedades, a las culturas del continente africano y el continente vecino. Recibid un cordial saludo de Rafael Sánchez desde los estudios de África Fundación Sur. Y como cada principio de año de radio, y en esto recordamos que hacemos 20 años de Africanía y 20 años de la otra cara de África, 20 años caminando a lo largo de las cálidas costas de África junto a todos vosotros. Y en el que saludamos a toda la gente de Radio Oasis, especialmente en Salamanca. Pues volvemos a hablaros de Africanía, volvemos a hablaros de África, Fundación Sur. Vamos a explicaros qué es África Fundación Sur junto a su director Lázaro Agustínce. Y para ello vamos a hablar de aquellos que lo crearon allá por 1979, pero toda esta aventura empezaba en 1868. Empezaba en Argelia en aquel siglo, en el siglo XIX. Y empezaba por unos hombres que se hacían llamar los Padres Blancos, los misioneros de África. De eso os vamos a hablar a lo largo de este programa. Unos hombres que llevan trabajando, cooperando, colaborando con las sociedades africanas desde el siglo XIX. Eso será un poquito después de la actualidad del continente africano y un poquito antes de la agenda de actividades. Seguir con nosotros porque os hemos preparado un programa que espero que os vaya a gustar.
La editorial de África Fundación Sur con su director Lázaro Agustínce.
Quiero hablar del comportamiento humano, comportamientos humanos que boicotean a la humanidad y que son raíces de destrucción y de que ha llegado el momento de los pueblos. Cuando Federico Mayo Zaragoza presidía la UNESCO, escribí un ensayo diciendo «Mañana siempre es tarde», señalando la urgencia de un análisis riguroso de comportamientos que destruyen la convivencia y la habitabilidad de la Tierra. Los recientes zarpazos de grupos terroristas nos están despertando, pero los análisis que se hacen son análisis policiales, políticos, militares. No se llega a un análisis profundo de la realidad. Y todos quieren lavar la imagen y politizan, pero no llegan a ese análisis profundo que yo creo es indispensable. Voy a mencionar tres de las causas que creo fundamentales de estos comportamientos que boicotean, destruyen la humanidad. La primera causa para mí, o raíz, es el deseo desenfrenado de poder y de acaparar recursos y bienes. Todos buscamos desarrollo y trabajamos para un desarrollo integral y sostenible, vivir cada día mejor, que es normal. Y para eso estamos, y tenemos los talentos que hemos recibido. Pero el deseo desenfrenado de poder, de acaparar poder y recursos, a cualquier precio, cueste lo que cueste, caiga quien caiga, eso nos lleva a unos comportamientos que excluyen, boicotean y destruyen la humanidad y la habitabilidad del planeta. El segundo motivo o causa profunda para mí es un individualismo exagerado que se olvida de la solidaridad. Pensamos que cada uno puede ser suficiente y feliz por sí mismo. Y eso es imposible. Nos necesitamos unos y otros. La autonomía personal o autonomía a cualquier nivel debe ir unida siempre y entrelazada a la solidaridad con los demás. En exclusión de los demás, no estamos bien nosotros mismos. Y la tercera causa fundamental para mí es la pobre calidad humana, académica, social, de educación e incluso espiritual para los que creen. Necesitamos una educación a todo nivel que sea más integral, que fomente el desarrollo integral de todos. Y esa educación no debe mutilar ninguna dimensión del ser humano, sino potenciar el desarrollo armonioso. Esto no lo van a hacer ni los gobiernos, ni las empresas, ni los poderosos. Esto está en nuestras manos. Por eso creo que ha llegado el momento, bueno, siempre es el momento de los pueblos, ha llegado en estos momentos de crueldad especial, de gente que boicotea la humanidad, ha llegado el momento de los pueblos, en África y en cada continente. Cuando vemos gobernantes, empresas, instituciones que boicotean la humanidad y se aprovechan y abusan, debemos levantarnos los pueblos para exigir comportamientos, líderes, empresas que sean humanos, que respeten la dignidad del ser humano y fomenten un desarrollo más integral para todos.
El punto de vista de la actualidad. África, Fundación Sur. La editorial.
Hola, somos los alumnos de Beatriz Galindo y os damos la bienvenida al programa de Africanía.
Mimi napiga asante sana kwa kunipa njia hii baba, ewe Mungu wangu kuye nami kwa kama ini mwanzo we. Kidari njo maisha yangu, Mungu ashikuni peke bure, jo kileta imba paka mwisho wa maisha yangu. Kumbi wewe unisikie mimi wewe, fata kile roho inapenda, kwani kile Mungu alikupa kitafanya ufurahi na Mungu baba naye atapenda wewe mama la 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 wewe na 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 la 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 sikia la 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 twimbe la 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 twimbe wewe la 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 sikia mama la 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 la.
Somos del Villa de Vallecas y estas son las noticias de África.
Escucha Africanía.
¿Sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gaztambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur.
Africanía, Tiempo de información. Las noticias de África. Bien, comenzamos en Africanía, tiempo de actualidad, con las noticias que nos traen nuestros compañeros de los medios de comunicación del continente africano, y empezamos por el Tribunal Europeo de Justicia, que inició la pasada semana su primera sesión para abordar la demanda presentada ante el Tribunal Supremo del Reino Unido en octubre del 2015, defendida por la campaña de solidaridad con el Sáhara Occidental contra el Ministerio de Agricultura y Alimentación británico y la Oficina Real de las Aduanas. La sesión contó con la presencia del coordinador saharaui con la MINURSO, Mohamed Haddad, la defensa de la campaña por el Sáhara Occidental y abogados de la Comisión de la Unión Europea, el Gobierno de España y de Francia, y fue presidida por los mismos jueces y fiscales que sellaron la decisión del 21 de diciembre del 16. En la sesión, que duró más de cuatro horas, los abogados británicos afirmaron que los saharauis no se benefician de la explotación de sus recursos expropiados por Marruecos y los colonos marroquíes, lo que significa que abordar este asunto judicialmente es competencia del derecho internacional, quien prohíbe la comercialización de los recursos saharauis sin el consentimiento del representante legal del pueblo saharaui, el Frente Polisario, según reconocen las propias Naciones Unidas a través de su resolución 3437 de 1979. Por otra parte, se quedó claro a lo largo de las alegaciones que no hay ningún país que reconozca la soberanía de Marruecos sobre el Sáhara Occidental, incluyendo Francia y España, que están presentes en el juicio, tal y como avala el fallo del Tribunal Europeo de 2016, donde aclaró que el Sáhara Occidental no forma parte de Marruecos. Finalmente, el Tribunal decidió reanudar el juicio el próximo 15 de diciembre de 2017, fecha en la cual el Procurador General presentará su informe. Se espera que la publicación del fallo será en el primer trimestre del 2018. Y nos trasladamos ahora hasta Senegal, donde Mayoro Fayé, responsable de comunicación del Partido Democrático Senegalés, el PDS, organización que ha solicitado reiteradamente la dimisión del ministro del Interior, Abdoulaye Daouda Diallo, ha declarado que su sustitución por Ali Ndiaye a la cabeza del ministerio no contenta al PDS y mantiene el statu quo. Fayé declaró que el PDS reitera esta petición de la oposición, que exige que la organización de las elecciones sea confiada a una autoridad independiente y neutral que pueda inspirar confianza a todos los sectores. La persona de Ali Ngouye, según Fayé, no nos molesta, pero no nos tranquiliza porque es parte del sistema, y mientras el sistema no cambie, cualquier hombre que está a la cabeza del ministerio y cualquier principio que quiera desarrollar, el resultado será el mismo. Y en Tanzania, Tundu Lissu, jefe de la oposición de este país en el Parlamento, fue víctima de un atentado la semana pasada en Dodoma por parte de unos desconocidos que le persiguieron hasta su casa y le dispararon. Lissu, que es presidente del Tanganyika Law Society y diputado por la circunscripción de Singida Este por el partido Chadema, fue llevado en estado crítico al hospital Aga Khan en la capital de Kenia, en Nairobi. El atentado contra Lissu ha provocado un gran impacto en Tanzania y en el extranjero, porque Lissu ha venido a representar la oposición más intransigente al gobierno del presidente John Pombe Magufuli en muchos asuntos relacionados con la gobernabilidad política y económica. Incluso ha sido detenido varias veces, acusado de sedición. El presidente Magufuli ha sido rápido en reaccionar, enviando un mensaje condenando el ataque, así como altos cargos del partido gobernante. Y en Sudáfrica, mientras Ciudad del Cabo introduce restricciones de agua de nivel 5, el ministro de Agua y Saneamiento de Sudáfrica, Nombula Mokonjane, declara que las aguas residuales pueden y deben usarse para aumentar los recursos hídricos. Según News 24, después de asistir a la Semana Mundial del Agua celebrado en Estocolmo, Mokonjane declaró que, a pesar del buen trabajo que se ha realizado desde 1991, el mundo todavía enfrenta los desafíos de 2.100 millones de personas sin acceso a agua potable y 4.500 millones de personas sin saneamiento decente. Mokonjane también se refirió sobre la necesidad de adaptarse al cambio climático, ya que cuando se discute sobre el cambio climático, esto afecta directamente a la cuestión del agua. Y terminamos con el informe del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, que ha salido a la luz y que informa que el porcentaje de niños entre 6 y 15 años sin escolarizar apenas ha disminuido en la última década. De los 135 millones de menores a nivel mundial que no asistían a la escuela en el año 2007, se pasó a 123 millones una década más tarde. Entre las principales causas que impidieron a los niños ir a la escuela, UNICEF destaca los niveles generalizados de pobreza de algunos países, los conflictos de larga duración o las situaciones de emergencia humanitaria de difícil resolución. UNICEF indicó que las inversiones realizadas por los gobiernos y la comunidad internacional de aumentar el número de escuelas y maestros en relación al crecimiento de la población no son suficientes. El Fondo de la ONU destacó que las inversiones se deben centrar primeramente en eliminar las causas que impiden a los niños asistir a la escuela, construyendo escuelas más seguras y mejorando la enseñanza y el aprendizaje.
¡Africanía!
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 Ayan Jaranatiye Ayan Kamporoyo Ayan Jaranatiye Ayan Kamporoyo Songo Dodo Wone Abaji bawe ya bilala mo Songo dudu woni Abaji sawe ya bilala Songo dudu woni Abaji kaporo kaporo bilala mo Songo dudu woni Abaji sawe ya bilala Dimama songo dudu no namo Sube wo Wale Abanji sawe ya sawe ya belana anupuga biyabu So di mama ya dam dawa biyabu So be wu wale Abanji sawe ya belana anupuga biyabu Omoye wukula beni jasene waira moye One way, get out of seven, no more about we need. Come away, call up in it, just send it, wait a moye. Come one way, get out of seven, no more about we need. Ajanina, Nimaro Milana, Sicamporo Milana, Nimaro Milana. Camporo Belana Ah, yeah, Jaranatiye Ah, yeah, Camporo yo Ah, yeah, Jaranatiye Camporo yo Songo dudu woni Abaji bawe ya bilan Songo dudu woni Abaji sawe ya bilan Songo dudu woni Abaji camporo camporo bilan Songo dudu woni Abaji sawe ya bilan Mama is sang a do do no no, so be wo o wa. Abaji sawe ya belana anupuga biaba. So di mama ya nam na wabia, so be wo o wa. Abaji kaporo kaporo belana anupuga biaba. Ajanina ni maro mila si kaporo mila ni maro mila na si kaporo mila ni maro mila si kaporo mila
ni maro milana, si caporo bilana, ni maro milana, si caporo bilana.
Esto es Tiempo de Charla, Tiempo de Entrevista.
Tiempo de charla, tiempo de entrevista. En Africanía.
Continuamos. En Africanía llegamos al tiempo de charla, al tiempo de entrevista. Y hoy estamos con Lázaro Bustince, director de África Fundación Sur. Encantado de tenerte con nosotros.
Saludos a todos.
Oye, Lázaro, siempre comenzamos este curso radiofónico recordando a la gente quién está detrás de Africanía, la África Fundación Sur. Ya son 20 años, además, que vamos haciendo Africanía. En 1979 se creó la Fundación Sur, que empezó por el Centro de Información y Documentación Africana, pero desde el 97 que llevamos ya realizando Africanía, como digo, vamos a celebrar durante este año los 20 años del programa y además los 20 años también de La Otra Cara de África. Hablamos de África Fundación Sur, pero no tantas veces hablamos de quién está detrás de África Fundación Sur, que es un proyecto autónomo de los Padres Blancos. Tú eres un padre blanco o misionero de África. ¿Quiénes sois? ¿Cómo nacisteis? Un poco de historia.
Sí, en 1868 nace este grupo de hombres y mujeres, porque hay dos ramas, fundadas por el que era entonces obispo de Francia, que después fue cardenal, Carlos Lavigeri. Este fue enviado a Argelia y allí estuvo como arzobispo en Argelia y es allí donde descubrió la visión de crear un grupo de hombres y mujeres para África. ¿Por qué? Había dos situaciones muy concretas que le interpelaban. Una era la esclavitud, estaba en pleno apogeo, en 1870-72, y entonces él fue a Roma y le dijo al Papa, aquí tenemos que hacer algo. Y dijo, pues tú eres la persona indicada. Y entonces se recorrió todos los gobiernos europeos, hizo la gran campaña contra la esclavitud, para sensibilizar a los gobiernos europeos que debían parar ese desastre de abusos de derechos humanos.
Estamos antes de 1868.
Sí, sí. Y entonces él ya lanzó la campaña cuando vio que los gobiernos se interesaban, los gobiernos culpables, digamos, responsables de la trata de esclavos. Al mismo tiempo, no fue, digamos, un éxito total, nunca, y quizá un éxito total en el sentido que la esclavitud se redujo muchísimo, pero siguió, de alguna manera. Pero fue, de todas formas, un golpe sobre la mesa internacional muy fuerte. Esa fue la primera razón. La segunda era que veía el continente africano privado quizá de una educación, calidad de educación que necesitaba. Su objetivo primero era educar élites para crear bienestar y crear desarrollo. Vio, por ejemplo, que no había servicio de sanidad y lanzó un grupo de hombres médicos que luego se llamaron hermanos y se introdujeron en los misioneros de África, digamos. Él no quiso un equipo de religiosos que dijo, porque entonces os vais a encerrar en vosotros mismos. Y si vais allí es para colaborar y trabajar con la gente. Y capacitarles a que lleven todos los proyectos adelante ellos mismos. O sea, todo con unas visiones muy abiertas. Él era muy amigo de diálogo, incluso con el que entonces llamaban ateísmo. Estaba muy abierto a todas las corrientes de pensamiento y de religión y de culturas. Y valoraba hablar con todo el mundo, que era enriquecedor, que en aquel tiempo era novedoso.
Estás hablando que hacia mediados de 1800 hay una persona que, siendo religiosa, sin embargo, digamos que antepone el desarrollo, el progreso, la cooperación, aquello que vendría hace más de 100 años después.
Ante todo era un hombre muy humano y lo que le indignaba era, que lo ha dicho varias veces, soy un ser humano y me indigna la violencia contra otro ser humano. Y eso lo veía en África, la violencia contra los seres humanos, de diferentes formas. Y eso es lo que le indignó, eso fue la indignación fundamental. Y así lanzó los grupos, que trabajamos en equipos. Para trabajar efectivamente hay que trabajar en equipo. Y además dijo, equipos internacionales, no quiero aquí grupos pequeñitos. Y ahí también obtuvo una previsión y fue a Roma y dijo, esto es todo italiano, hay que internacionalizar esta Roma. Como vio que no podía internacionalizar las estructuras, se salió de Roma, se fue a Argelia. Porque decía, o trabajamos en equipos internacionales o no llegamos a ser eficaces en el mundo de hoy. Ya entonces. Y así comenzó, y luego en Argelia pues lanzó las primeras caravanas por el norte de África. Se encontró con Comboni, otro grupo misionero, un par de veces.
¿Dónde salen los combonianos?
Sí, que era gente muy bien preparada a nivel pues académico, a nivel incluso médico, a nivel humano, desarrollo, porque eran los pioneros. Hoy bueno, hemos llegado a ser 2.500, casi 3.000. Hoy somos 1.300. Se va reduciendo. Pero eso no importa. Ha tenido un momento, un impacto relativo, si quieres, pero un cierto impacto. Y además que hoy son los africanos que están tomando el relevo. Tenemos 492 estudiantes de filosofía y teología africanos. Y en el equipo general, tres.
Lo que sería la dirección, ¿no?
La dirección son africanos, que es normal. Y ellos continuarán el trabajo, pues a su manera, en el África de hoy. Y además ahora hemos ampliado, ya no hablamos tanto solo de África, hablamos también del mundo africano. Porque pensamos que África está en todo el mundo ya. Y nos interesan los africanos, no es la tierra en sí también, pero son las personas de África que han estado siempre marginadas y postergadas. Y queremos que tomen su papel en el escenario global.
¿Cuál es vuestra manera de trabajar? Cuando os destinan a un puesto, me gustaría que la gente supiera cómo os integráis, cómo hacéis que la integración, sí, y además la integración, según viven ellos, sea lo más importante.
Ahí de nuevo, yo creo que este fundador, la Visery, tuvo una visión muy interesante para entonces, sobre todo, pero que vale hoy. Y fue lo primero, aprender la lengua, conocer la gente y la cultura. Y no digáis ni palabra hasta que no paséis 6 meses estudiando la lengua a fondo, con los locales. Y escribir las gramáticas y diccionarios y tal. Y hoy verás que casi todos los diccionarios de lenguas africanas están escritos por misioneros y misioneras porque la tradición era oral. La escritura vino mucho más tarde. La visión de aprender la lengua y la cultura. Y no hagáis nada hasta que no sepáis hablar la lengua. Eso que parece así algo quizá pequeño, tiene una relevancia enorme. Porque te lleva a valorar, primero a conocer a la gente, segundo a valorar su cultura, su historia, su tradición, que si no sabes la lengua no lo llegas a comprender, que es lo que les pasa a las ONGs. Son funcionarios, no se relacionan con la gente, vive aislados de la gente. Lo nuestro fue siempre estar con la gente, vivir con ellos, aprender la lengua y luego veréis cómo podéis trabajar juntos. Y lo suyo era siempre trabajar con líderes que pueden capacitar a otros. Tenéis que trabajar por multiplicadores a través de ellos para que ellos tomen las riendas. Lo nuestro era trabajar para marcharnos, no trabajar para quedarnos y tener todo en nuestra mano. Y tuvo esa visión de la lengua que para mí fue fundamental. Luego, en equipos internacionales, para que no llevéis allí vuestro tribalismo, digamos, que seáis abiertos a otras culturas y viváis con otras culturas. Y luego él dijo, colaboráis con ellos y en cuanto puedan, ellos son los responsables de su país. Estáis de colaboradores. Muchas veces nos ha tocado iniciar. Yo, por ejemplo, me ha tocado iniciar muchos proyectos, como la Comisión de Justicia y Paz, que no existía, un centro de formación para líderes, hombres y mujeres, en Uganda, de formación continua, que está en Entebbe, lanzar el Instituto de Educación Ética, porque la fe no vale para nada si no se hace vida. Lo que crees tiene que transformarse en tu comportamiento y compromiso. Lo lanzamos 6 congregaciones, que ya está ya en sus manos.
Has hablado de la fe, un punto importante para vosotros, pero también de otra manera que no lo ha entendido así toda la Iglesia Católica, supongo, porque un compañero tuyo, Antonio Olano, un gran personaje, sí, decía, yo cuando llegaba a algún sitio, estamos hablando ahora de un poblado, sí, un poblado no en la ciudad, no, sí, urbanizado, sí, pero cuando llegaba a un poblado, lo primero que me preguntaba es cuál es la situación de la mujer. Y empezaba a trabajar para mejorar la situación de la mujer.
Sí.
Lo primero es mejorar las condiciones. Sí. Luego ya hablaremos de otra cosa.
Sí, eso es, cada uno trae un poco su personalidad, pero la sensibilidad está ahí de que cuando estás en la realidad y estás en contacto con las personas, lo que prima es la situación de las personas. Y tus proyectos pasan a segundo plano. Y los proyectos que llevamos en la cabeza, eso pasa a segundo plano. Y entonces se colabora, se trabaja con ellos. Y algunos tienen la sensibilidad esa para, por ejemplo, la educación de los jóvenes, de los menores. Otro para las mujeres, que son las que más sufren de las tradiciones un poquito dictatoriales. Es decir, otro tiene la educación. Sí. Yo, por ejemplo, visité, pues, la primera misión que tuvimos, yo visitaba las familias todos los días, continuamente. Yo visité todas las familias más de 5 veces. Y además es aprendes continuamente de su cultura, de su visión de la vida, de su capacidad de relaciones, etcétera, de su historia. Es realmente un aprender continuo. Yo, por ejemplo, la primera lengua que aprendí de los Bañor Batoro, comencé a escribir los refranes que más oía. Una vez que ya conoces bastante bien la lengua, capta los refranes y no te digo nada cuando los usas bien, bien usados a su tiempo, porque los discursos son muy importantes, el hablar en público. Y escribí 500 refranes que yo escuchaba a la gente utilizar diariamente, para decirte que tenía más de 2.000, pero usados corrientemente, porque han desarrollado el lenguaje hablado muy, muy, muy jocoso, muy alegre. En fin, ese inculturarse, vivir con ellos, es lo primero. y luego ya verás cómo trabajar con ellos.
Además, desde el punto, por ejemplo, también de justicia y paz, que tú antes lo referías, sí, y ha sido parte bastante importante a lo largo de tu trabajo, ni siquiera eres herramienta del colonialismo, porque, por ejemplo, en Mozambique el sistema colonial os expulsó precisamente por el trabajo que hacíais con la población, y también, posteriormente a las independencias, os habéis enfrentado contra las dictaduras también.
Sí.
Cuestiones que han llegado pues a crear muertos. Me acuerdo ahora mismo, por ejemplo, Joaquín Balmayor en la defensa, en el genocidio Hutu-Tutsi, en la guerra de Ruanda.
Pues se denuncia la injusticia y la violencia. En general, los que están en el poder lo toman que son denuncias hacia ellos, pero son denuncias hacia actos violentos. Vengan de donde vengan. Y si vienen del gobierno, pues vienen del gobierno. Eso resulta que a veces somos expulsados, muchos encarcelados, y algunos han dado su vida. Tenemos una buena lista también, como todos. Pero eso es parte, pues es lo primero que constatas, cómo a los pueblos se les trata y a las personas injustamente, de parte del gobierno local y de gobiernos extranjeros. Y que las ayudas que vienen en las ONGs con limosnas te dan para atrás, porque no hace más que poner parches a la pobreza. Yo en los primeros 5 años ya me nombraron el coordinador de desarrollo, educación para el desarrollo en Hoima, en la diócesis de Hoima.
En Uganda.
Y coordinaba un poquito el trabajo de educación para el desarrollo a través de los líderes. Esa era mi tarea más importante en los últimos 10 años, en los primeros 10 años, perdón, de 70 al 80. Y después he estado siempre en la Comisión de Justicia y Paz, bueno, que la comentamos nosotros, y institutos de educación ética. Porque la religión, sea la religión que tenga la gente o que no tenga, la ideología que tenga o el pensamiento que tenga, si no se traducen en crear bienestar y en tratar a la gente como compañeros y compañeras, es decir, si no se traduce en un comportamiento más solidario, no vale para nada. Y eso nos lo han dicho profesores y ministros. En Uganda me lo han dicho. Los primeros misioneros vinieron con la fe y querían ayudar a la gente, pero no llegaron a mostrarnos cómo toda fe, si es válida, venga de donde venga, sea humana, sea académica, sea tipo religioso, espiritual, lo que sea, que si no se traduce en compromiso por cuidar de los demás, olvídate. Y eso lo han visto con los institutos que hemos lanzado de educación ética, que es poca educación a la sociedad, a la ciudadanía, a la responsabilidad social. Eso lo han valorado muchísimo, y yo he estado siempre, todos los años, en ese campo, ¿no?
Me acuerdo ahora de una carta que escribía el famosísimo cantante Amazigh Lunés Matoub, que fue asesinado por, bueno, el Estado argelino dice que asesinado por los terroristas islamistas del GIA, muchos Amazigh mantienen que asesinado por el terrorismo de Estado argelino. De todas formas, él reconocía en una carta que escribía antes de morir que habían sido los padres blancos en el colegio los que le habían enseñado su cultura, los que le habían enseñado la lengua, y que él jamás había recibido ninguna presión de tipo religiosa. Dice, no había clase de religión, pero sí había una clase de ética que me enseñó a ser un buen ciudadano, un ciudadano además amante de las culturas y de las tradiciones de los Amazigh. Por eso defendía el papel que habían hecho los padres blancos en la Kabilia.
Claro que llevamos con nosotros un cierto paternalismo en los primeros años, en 1800, porque era el tiempo en que así iban los colonizadores. Un cierto paternalismo lo hubo, pero al mismo tiempo nos dimos cuenta pronto, cuando vives con la gente, que no se puede tratar a nadie con ningún tipo de paternalismo. Entonces, eso lo superamos hace mucho tiempo. Y sí, es que cuando ves a la persona ya no ves una tribu ni una religión, no ves más que a la persona. Y como ya los conoces, conoces la cara por el crío, conoces sus padres, los conoces a todos. Ya es la persona y no te importa de dónde viene, qué tiene o qué hace incluso al principio. Es decir, que ese valorar a la persona, a todo el mundo, nos ha llevado a tener buenas relaciones con los musulmanes. De hecho, hemos protegido. Nosotros en nuestra misión cuando Amin Dada, yo hice de vigilante nocturno 3 meses, alrededor de la casa dando vueltas hasta la noche, porque allí venían todos los que estaban perseguidos. Venían a dormir en nuestra casa porque les parecía que íbamos que podíamos protegerles. Y durante unos meses nos hacían caso. Los soldados no venían a molestarles. Al final se hicieron más brutales y ya no hacían caso a nadie. Nos íbamos ya todos al monte, a la selva. Pero durante 3 meses estuve dando vueltas allí, cuidando, porque a nosotros nos hacían caso. Y venían a llevarse a las chicas, o venían a por alguno de alguna tribu, o lo que se fuera. Pero hay a veces grupos manipulados, grupitos como ahora en el República Democrática del Congo y en otras, bueno, y los fundamentalistas, los radicales, yihadistas, pues también son gente manipulada. Pero bueno, eso es otra cosa, pero es un poquito que la gente, pero la gente te protege. La gente, yo, hemos estado durante meses con un grupo de gente de Añoro, alrededor nuestro con lanzas, para protegernos a nosotros. Pero proteger a vuestras mujeres y a vuestras familias, que también andaban por allí. Y además, ¿qué puedes hacer cuando vienen los soldados con rifles? Pero ellos hacían lo que podían. Pero quiero decir, lo que más te impresionaba era la solidaridad de la gente en momentos de persecución o de peligro por los soldados que venían. Los de Amin, sobre todo. Por eso son épocas concretas que no es lo normal.
Pues vamos a terminar. Sí. Te cito para el próximo programa para hablar de la Fundación Sur, porque nos hemos comido 20, hemos consumido 20, 21 minutos hablando de quiénes están detrás de la Fundación Sur, pero vamos a hablar también de la Fundación Sur y qué es lo que hace aquí.
Como quieras, muy bien.
Esto ha sido Tiempo de Charla, Tiempo de Entrevista.
In the jungle, the mighty jungle, lion sleeps tonight. In the village, our peaceful village, lion sleeps tonight. Hush, my baby, don't fear, my darling, lion sleeps tonight. Hush, my darling, don't fear, my baby, I'm here and I hold you tight. Tonight, I am with you, no harm will come here. Lion sleeps tonight. Mama loves you, Baba loves you. Lion sleeps tonight. All around you are peaceful angels. Lion sleeps
Africanía. ارتقي تصبح أسمى من الخير والشر. ارتقي تصبح أسمى من الخير والشر.
La voz y la música de Momo Wonder Soma, esa voz grave, distinguible siempre, de uno de los mejores jazzmen africanos. Este gran aficionado y seguidor de la música parkeriana, también un gran seguidor, entre otros de Coltrane, del que haría una versión como Afro Blue, y de Coleman. Un hombre que buscó siempre el redescubrir las raíces del jazz en la cultura guineana, entre otras entre la susu y la bagas, pero también entre la pel y la malinqué. Un hombre que nos dejó de repente en el 2003 y que comenzó en las recuperaciones de culturales de su couture con la Telikelitigi Orquesta, y que ya hacia el final de su carrera estaba con el Circo Baobab, una recuperación también de las tradiciones a través del circo. Esto que estamos escuchando se grababa 11 años antes de su muerte, en el 92, y pertenece a Machowe, uno de sus grandes éxitos. Para ello se reunía con lo mejorcito de los instrumentistas guineanos, con Mamadi Mansare, Ankale B, del Ballet Nacional de Oliva, Abubakar Camara y Ali Sila, del Conjunto Nacional de Percusionistas de Guinea, y nada más y nada menos que con Sekou Kouyaté, que en esos momentos estaba como director artístico de la orquesta Miriam Makeba. Y así llegamos a este tiempo de actividades. Con el concierto de bienvenida a los refugiados Villarrock 3.0, que se va a celebrar el 15 y el 16 de septiembre en el auditorio de Villa de Vallecas, en la calle Monte de Montjuïc número 7. Festival Villarrock 3.0, 15 y 16 de septiembre, auditorio de Villa de Vallecas, calle de Monte de Montjuïc número 7. Y en la calle Tormes número 1 de Madrid, en la Casa de las Mercedarias, mañana de reflexión, diálogos sobre el acaparamiento de tierras en África, el 16 de septiembre. Organizado por Red África Fe y Justicia, la Antena de Madrid, el próximo sábado 16 de septiembre se realizará en Madrid un diálogo sobre el acaparamiento de tierras en África, en la calle Tormes número 1. Y las tradiciones musicales del Mediterráneo y del Oriente, combinadas con la música africana, el funk y el rock y la electrónica, en la banda Sinuj, que ofrecerá un concierto el próximo sábado 16 de septiembre a las 8 de la tarde en Casa Árabe, en Madrid, en la calle Alcalá número 62, un precio de 7 euros. Y nos cambiamos a la isla de Fuerteventura, con África Agua 2017, Foro Internacional del Agua y las Energías Renovables, jornadas de 6 al 7 de noviembre en Puerto del Rosario, en la isla de Fuerteventura, en la calle Eliseo Gómez Ordóñez, número 3 de Puerto del Rosario, en el Palacio de Formación y Congresos África Agua 2017, Foro Internacional del Agua y las Energías Renovables, jornadas del 6 al 7 de noviembre. Y terminamos en Chile. La organización Curiche abre convocatoria para presentar trabajos sobre la emigración afro en Chile. Podéis presentar trabajos en relación a la temática migración afro en Chile, con el fin de compartir desde diferentes perspectivas las diferentes percepciones en torno a este eje editorial en 2017. Se pueden tomar las diferentes materias como migración, como flujo, migración como movimiento y territorio, experiencia en migración, arte y cultura en migración, cuerpos en migración, ser migrante en Chile, xenofobia, racismo y migración, migración y género, etc. Si necesitas ayuda técnica, teórica, traducciones, transcripciones, etc., contacta con Curiche y te ayudarán a ser parte del tercer número de la revista Curiche Migrante. Quien quiera más información, www.curiche.cl. Curiche con K. Sí, pali pali, poco a poco hemos llegado al final de este camino por las cálidas costas de África en que cada semana hacemos con todos vosotros desde aquí, desde Africanía. 20 años ya desde que comenzamos nuestras emisiones en los estudios de Radio Enlace y que continuamos a través de Radio Vallecas y de Onda Verde. Y ya desde tantas emisoras de toda la península ibérica y también desde Latinoamérica. Un placer estar tantos años junto a todos vosotros. Y agradecemos a Lázaro Bustince que nos haya estado contando la historia de los misioneros de África, de los padres blancos que llevan siglo y medio colaborando, cooperando, andando conjuntamente el camino del desarrollo de las sociedades africanas. Seguiremos hablando de la Fundación Sur de África, Fundación Sur. Junto a Lázaro Bustince, muchísimas gracias. Y muchísimas gracias a todos vosotros por estar aquí, por estar con nosotros, porque sin vosotros esto sería, habría sido, desde hace 20 años, imposible. Saludos de Rafael Sánchez desde los estudios de África Fundación Sur. Esto ha sido Africanía.
Africanía.